Las tres, las dos en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Pablo Casado vive sus últimas horas como líder del PP. Su último acto como presidente popular puede ser la reunión convocada esta tarde a las 8 en Génova, la del Comité Ejecutivo con los varones territoriales, los presidentes del PP de toda España. Una reunión en la que no va a estar Isabel Díaz Ayuso porque no preside el PP de Madrid, pero en ese encuentro, en esa reunión, sí que va a estar Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta de Galicia. Es ahora mismo la gran baza para que el Partido Popular recomponga sus filas. Para conocer la última hora de lo que pueda pasar en esa reunión, pues hoy Ángel Expósito enciende la linterna frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova de Madrid. Y hoy ha llamado la atención el aplomo que ha tenido Casado en el Congreso de los Diputados en la sesión de control al Gobierno de los miércoles, la que ha podido ser la última como líder de la oposición. Oficialmente ha ido a realizar una pregunta a Pedro Sánchez sobre la relación de este con sus socios independentistas, pero ha sonado más su discurso a despedida.
Yo entiendo la política desde la defensa de los más nobles principios y valores, desde el respeto a los adversarios y la entrega a los compañeros. Todo para servir a España y a la causa de la libertad, porque ese es el futuro que merecen nuestros hijos y que debemos construir todos juntos. Muchas gracias.
Pues estos han sido los aplausos, un minuto exacto de aplausos que recibía Casado de la bancada popular, entre los que estaban muchos de los que, por cierto, ayer le dieron de lado y pedían un cambio precisamente de rumbo en el partido y además la convocatoria urgente de un congreso extraordinario. Bueno, Casado ha abandonado el hemiciclo en soledad, tan solo le han seguido a distancia para no robarle el momento el vicesecretario de Comunicación Pablo Montesinos, la presidenta del Partido Popular de Navarra Ana Beltrán y el vicesecretario de Política Territorial Antonio García Terol, que han sido los apoyos que ha mantenido, pues eso, hasta última hora. Y después de los deportes, a partir de las 3:30, vamos a hablar de la talidomida, un medicamento que causó que nacieran más de 50.000 bebés con malformaciones irreversibles. De ellos sobrevivieron 10.000. Este medicamento se puso por primera vez a la venta en el año 1957, de la mano de la farmacéutica alemana Grünenthal. Servía principalmente para reducir las náuseas en las embarazadas. Lo que no se sabía es que una única pastilla, solamente una pastilla, podía dejar ya una huella imborrable en el feto. Los pequeños supervivientes de la talidomida quedaron afectados para siempre por una mutación congénita, la focomelia. Se calcula que en España nacieron durante esos años unos 2.000 o 3.000 niños estuvieron afectados. La mayoría de ellos murieron prematuramente por afecciones cardíacas o cerebrales graves. Actualmente en nuestro país viven en torno a 300 personas con estas afecciones. Hoy en Mediodía vamos a ponerle voz a tres de estas víctimas. Una de ellas es Castillo, Ana Castillo. Tiene un 80% de discapacidad.
No conocí a nadie con ninguna discapacidad hasta que fui ya mayor. En mi infancia era yo la única, la diferente, y la que no podía montar en bicicleta y la que no podía hacer nada. He tenido suerte, he tenido muy buenos amigos, que aún conservo, y no recuerdo en ese aspecto sentirme discriminada.
Pues ahora la Fiscalía del Supremo ha apoyado un recurso presentado por estas víctimas contra una sentencia que anulaba sus indemnizaciones. Vamos a hablar de todo ello a partir de las 3:30, justo después de los deportes. Y además la tensión por el conflicto ruso sigue en alza al mismo tiempo que se despliegan las primeras sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea frente al Kremlin. Una primera batería que de momento deja fuera el embargo comercial, pero que sigue tensionando los mercados energéticos. Algo que no ayuda precisamente ni a los precios ni al crecimiento, Marta Ruiz.
Europa depende en un 40% del gas ruso y en un 30% de su petróleo, y la secuencia es clara. Ricard Murillo, economista de mercados internacionales de CaixaBank Research.
Que si el precio del petróleo y del gas aumenta en los próximos meses, pues la inflación general aumentará.
Y eso podría adelantar la subida de tipos, el precio del dinero. De hecho, los mercados internacionales ya descuentan dos subidas para este año. Un coste mayor de la energía y de la financiación tiene efecto en el crecimiento. Oriol Carreras, del Departamento de Economía Española de CaixaBank.
Tres décimas por el petróleo para el 2022 y una décima vía tipos de interés para este año, en torno a unas cuatro décimas. Esto naturalmente es un impacto sustancial, pero no es ni mucho menos un impacto que puede hacer descarrilar la recuperación que estamos experimentando.
Aunque todo dependerá de lo que dure el conflicto.
Deportes. Es en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La Liga de Campeones. El Villarreal ayer que empató con la Juventus y hoy el Atlético de Madrid contra el Manchester United. Son partidos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, así que empezamos por el Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, noticias del equipo de Simeone.
Cuenta atrás para un Atlético de Madrid que quiere evocar y repetir alguna de las grandes noches europeas. El Cholo Simeone, para enfrentarse al Manchester, tiene algunas bajas importantes como la de Coque por lesión muscular, Bas y Cuña también lesionados, Carrasco por sanción, pero sin embargo recupera Alemar, que ayer ya trabajó con el grupo. Según lo ensayado también en la última sesión de trabajo de ayer, Joao Félix y Correa serían los dos puntas del ataque.
¿Y qué contamos, Javi Gómez, de los ingleses del Manchester United?
Los de Ragni Corrochano descansan desde ayer en el céntrico Hotel Four Seasons de Madrid. Recuerdo que viajaron con la baja de Cavani. Estarán acompañados de muchísimos aficionados ingleses y de cara al once te cuento que Rafa Varane se ha recuperado y será titular en su vuelta a la capital. El bicho también será de la partida en la delantera red y la duda está en la banda izquierda, donde Rashford parte con más opciones. En la portería, la afición roja y blanca volverá a ver a uno de los suyos, volverá a ver a David De Gea.
Fernando Evangelio, especialista en los Atlético de Madrid, Manchester United.
Tienen los dos grandes plantillas y también problemas parecidos. Los contrincantes de esta noche en el Metropolitano han encajado los mismos goles en su liga. En el caso del Atlético es récord negativo con el Cholo en el banquillo, aunque da la sensación de que De Gea, el mejor de su equipo casi cada año, ahora mismo está mejor que Jan Oblak. Cristiano lleva solo un gol en este 2022, pero le ha hecho mucho daño en forma de goles al Atlético de Madrid, un total de 25, y con el alemán Ragnick en el banquillo, el United está intentando hacer una presión muy adelantada que no termina de salirle. Eso puede ser una ventaja hoy para el Atlético de Madrid.
Dos cosas más de este partido. A esta hora comen las directivas. Está el presidente Enrique Cerezo comiendo en un restaurante en la capital de España. Javier Tomás, ¿qué ha dicho Enrique Cerezo?
El presidente nos ha atendido a los medios y además de hablar del partido, ha hablado del Cholo. Lo ha dejado claro desde todo momento. La confianza en el mejor entrenador de la historia roja y blanca desde el club es máxima. El Cholo es intocable.
¿Cuántas veces te tengo que decir que Simeone estará aquí el tiempo que él quiera? ¿Te lo dejo ya claro? Pues ya está. Que las críticas en el Cholo son irrisorias, porque lo que ha hecho este hombre en 10 años aquí, en este equipo, prácticamente no creo que lo hubiera hecho nadie, ni creo que lo haga nadie. Estamos con Diego, claro. Dentro y fuera.
¿Y el vestuario está unido?
Presi. El vestuario está súper unido. Súper unido.
Y otra comunicación con el centro de Madrid para saber cuántos ingleses van a asistir al partido, Adrián Gil.
En torno a 3.500 con entrada estarán esta noche en el Wanda Metropolitano. Los primeros ya están aquí en la Plaza Mayor de Madrid para controlar a los aficionados. 1.200 integrantes entre Policía Nacional, Guardia Civil o Protección Civil, entre otros. En la jornada de ayer hay que resaltar los primeros problemas. Primero en una venta Alicante y Madrid con aficionados del United y luego por la noche se registraron algunos altercados también con aficionados ingleses en el centro de la capital.
El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media lo contamos en el tiempo de juego. Recuerden ayer, Villarreal 1, Juventus 1.
La primera de Vlahovic, se mete dentro del área, chuta gol, no te creo, no te creo. A los 31 segundos de fútbol, la primera que ha tenido la Juve, el balón en largo. Marca Vlahovic, pega en el palo, lejito.
Juan Iguala, ¿qué sabe el empate para el Villarreal?
Resaca agridulce Corrochano tras el empate anoche en la Cerámica. Golpeó primero la Juve con el gol de Vlahovic, pero reaccionó muy bien el Villarreal con ocasiones de Lo Celso y Danjuma. Los italianos se metieron atrás y al Villarreal le costó encontrar agujeros en la defensa rival hasta que apareció Parejo en el 66 para empatar la eliminatoria. El madrileño reconocía tras el partido que los amarillos merecieron ganar.
Creo que en el cómputo general del partido hemos sido superiores y creo que hemos merecido ganar. Al final un empate a uno después de ir perdiendo, bueno, para mí es un poco, me quedo un poco insatisfecho por lo que ha jugado el equipo, por lo que ha generado, por lo que la cara que le ha plantado a toda una Juventus. Creo que si alguien merecía ganar hoy era el Villarreal.
Y ayer jugó el campeón de Europa y el campeón de Europa, el Chelsea, ganó. Kai Havertz finds Luis Munilla, Chelsea 2, Lille 0.
Golpe de mano del campeón Chelsea que con esa victoria en Stamford Bridge ante el Lille deja la eliminatoria encarrilada. Kanté fue la estrella y con Lukaku en el banquillo marcaron Havertz y Pulisic. Del Lille muy poquito, aparte de Renato Sánchez. Hoy a las 9 Benfica-Ajax. El Benfica que llega en crisis con Verísimo muy discutido en el banquillo, y el Ajax, sin embargo, ha ganado todos sus partidos desde mediados de diciembre. Habrá duelo de delanteros entre Darwin Núñez, la esperanza Lisboeta, y Haller, el pichichi de la Champions.
Y ahora noticias del Real Madrid. Miguel Ángel Díaz, que prepara el partido contra el Rayo. Hoy Bale otra vez fuera del grupo.
Semana tranquila para Ancelotti para preparar el duelo del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. Gareth Bale, por segundo día consecutivo, no ha entrenado con sus compañeros. Eso sí, ha estado sobre el césped realizando parte de la sesión. Según el club, no tiene nada importante y estará disponible para el choque del próximo sábado. La otra noticia de la mañana es que Fede Valverde, aquejado de una gastroenteritis, se ha tenido que marchar a su domicilio. En principio, Carleto tendrá a toda la plantilla a su disposición. Recordemos que Militao está apercibido. Si viera una amarilla, no podría jugar contra la Real el próximo 5 de marzo.
Sonidos del rival en la Champions. Jugador del PSG, por ejemplo, Neymar, hablando con Ronaldo Nazario.
Y a gente espera poder hacer historia aquí ahora. Ahora a gente está en el Paris
Messi y yo estamos intentando hacer historia ahora en el Paris Saint-Germain. Vamos a ver qué es lo que nos depara el futuro. La verdad es que estamos trabajando muy duro porque el equipo necesita subir un poco el nivel, dar una marcha más, pero esperamos poder hacer historia ahora ganando a tu Real Madrid.
De tu Madrid.
Y también ha hablado Melchor Ruiz, Leo Messi.
Sí, el futbolista argentino ha dicho que el Paris Saint-Germain, a pesar de no tener la historia del Real Madrid, está a disposición de poder ganarle, eliminarle en la Champions, incluso ganar la competición, ya que cada día que pasa el conjunto francés está creciendo más y que en estos momentos, incluso futbolísticamente, no tiene nada que envidiar a ninguno de los grandes de Europa, incluido el Real Madrid.
Tiene mucho margen de crecimiento, tiene mucho poder como para poder hacerlo. Creo que hoy por hoy está entre los grandes de clubes del mundo y queda poquito, se va desarrollando más todavía y se va haciendo más grande, ¿no? Creo que hoy por hoy no tiene nada que envidiarle a los grandes clubes históricamente.
Y ahora, Gema Santos y Berti. Gema.
Como cada día corro, por supuesto que están aquí nuestros amigos de Berti para que nos ahorremos un montón de dinero con ellos y su seguro de coche. Ahora en Berti, tu seguro de coche desde 180 euros al año. Pero con Berti también te ahorras tiempo. Lo puedes calcular en menos de 2 minutos desde tu móvil. Entra ya en berti.es y calcula tu precio súper fácil. Berti, la aseguradora digital número 1 en España.
Enseguida, el Barcelona ya está en Nápoles.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. Al principio del mes soy rap, pero al final soy más balada. El primero, boom, boom, boom. Día 7, boom, boom, boom. Día 20, boom, boom. Y de ahí no más, boom, boom.
Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero. Cámbiate a un banco que desde hace 9 años no te cambia las condiciones. Al fin y al cabo, eso es un banco que ve el dinero como lo ves tú. Cuentas Bankinter.
Seguro que tu viejo sofá en el que te has tumbado tanto sigue siendo cómodo. Aunque con la financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés te puedes llevar uno que sea más actual como si nada.
Tienes hasta 12 meses en electrónica, electrodomésticos, hogar, deportes.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el 23 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Europa League del Barcelona ya está en Nápoles y allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE. Elena Condis, viajan Piqué y Araujo.
Con las vueltas de los dos defensas titulares y con la confianza que les da la goleada en Mestalla, sí ha llegado el Barça a Nápoles. Un centenar de aficionados les esperaban en el Paseo Marítimo, donde está su hotel con vistas al Monte Vesubio. Laporta viaja mañana, así que no estará en el entrenamiento de esta tarde a las 7 en el estadio Diego Armando Maradona. Antes hablarán Xavi y Ter Stegen a partir de las 6:15. El Barça jugó por última vez aquí en Nápoles cuando empezaba la pandemia y no pasaron del empate. De hecho, es alarmante en Europa. Solo han ganado uno de los últimos 11 partidos de eliminatorias fuera de casa.
El Sevilla ya está en Croacia para jugar contra el Dinamo de Zagreb y lo hace sin Martial. José Manuel Oliva.
Al filo de la 1:00 p.m. ha aterrizado la expedición del Sevilla aquí en Croacia para afrontar el partido de mañana de vuelta de la Europa League con el 3-1 de la ida como renta favorable para el equipo de Julen Lopetegui. Montiel, el argentino, vuelve a una convocatoria tras superar la lesión. Está Martial en Sevilla, no ha podido viajar porque sigue con molestias, pero atención, no está descartado para el derbi del domingo. El que se lo pierde porque competición le ha castigado con un partido es Jules Koundé. Ha hablado precisamente del derbi del domingo el presidente Pepe Castro a la llegada aquí a Croacia. Y atención a lo que ha comentado, hace un llamamiento para que todo se desarrolle con normalidad el domingo en el derbi sevillano.
Yo creo que la gente sabe que tenemos que tener un comportamiento extraordinario, bueno, normal, digamos, ¿no? Más que extraordinario. Arbitrar es muy difícil. Nosotros en momentos en los que podemos estar enfadados, y lo estamos, por ejemplo, el otro día la expulsión de Koundé, tenemos que entender que el arbitraje es complicado. Aquel que crea que no es complicado, que coja un silbato y se ponga a arbitrar.
Y el Betis Escalera recibe mañana al Zenit con buenas noticias para Pellegrini.
Pellegrini ha confirmado que Canales podrá jugar mañana, pese a tener un pisotón en un dedo. Hoy ha entrenado con el grupo y está en la lista de convocados. El técnico chileno sabe que el Betis tiene una semana muy ilusionante con la Europa League, el derbi y la vuelta de las semifinales de Copa. Sin embargo, solo se centra en el partido a partido.
Bueno, primero no creo que los próximos cuatro partidos sean decisivos. Yo creo que es una presión positiva de equipo grande, mucho mejor que una presión de verse en la mediocridad de la tabla sin pelear por nada. Así que el partido más importante es el de mañana. No hay competencia más importante que la otra hasta que terminemos.
Mañana la Real Sociedad recibe al Leipzig. Mauri Diáquez, ¿con qué noticias en el equipo de Imanol?
Pues buenas noticias en la Real, porque dos hombres clave en el ataque blanquiazul como Isak y Januzaj han entrenado hoy con el grupo, muy mejorados de sus respectivas lesiones. El que ha hecho trabajo individual ha sido Mikel Merino, todavía convaleciente de su conmoción cerebral en San Mamés. Esta tarde, ruedas de prensa oficiales de Imanol y Porto. La Real se juega mañana su pase a octavos en un durísimo partido en el que solo le vale ganar.
Tres noticias más de equipos de primera. Empezamos en Valencia. Rafa Villarejo, Murti ha hablado del mercado de fichajes.
Sí, ha hablado del mercado de fichajes, lo hizo una mesa redonda, iniciativa de la Liga, y entre otras cosas habla de la importancia del fondo CVC en la posibilidad de encarar la construcción del nuevo estadio. Y además, como decías, hablando de renovación en el aire de sus dos capitanes, Gallá y Soler, Murti deja una frase para la interpretación. Dice que no cree que en el contexto actual económico la idea sea la de aferrarse a jugadores. Que eso sea, dice, lo correcto.
En el español, Quique Iglesias, RDT ha mandado un mensaje de ánimo a un niño. ¿Por qué?
Se llama Eric, tiene 4 años y hoy, que estamos de carnaval, tenía la ilusión de poder ir al colegio en el centro de Barcelona con la camiseta del español. Pero esa era la idea, pero le dijo finalmente esta mañana a su padre que mejor que no, que le habían llamado podrido por ser perico en el cole. Su padre tiene 4 años el niño, ¿eh? Su padre, periodista como nosotros, lo ha hecho viral en las redes y el español ha reaccionado al máximo nivel. Son 7 segundos de la artillería pesada. Raúl de Tomás.
Hola Eric, para nosotros es un orgullo que tú y todos tus compañeros llevéis la camiseta del español. No dejéis de hacerlo.
Y el Levante, José Manuel Segarra, ha presentado al nuevo defensa uruguayo.
Sí, una oportunidad de mercado irrechazable. Así ha definido Felipe Miñambres la llegada de Marcelo Saracchi, su primer fichaje como director deportivo del Levante. El lateral izquierdo uruguayo se rompió el cruzado de su rodilla en el mes de julio y no ha puesto fecha para su estreno como granota.
Y apunten, tenemos fecha para el clásico, para el Real Madrid-Barcelona. Va a ser el domingo, día 20 de marzo, a las 9 de la noche. Y en el Sporting de Gijón, Pablo Acebo, lo que contabas ayer, tiene nuevo entrenador.
Pep Martí ha sido presentado este mediodía en el Molinón como nuevo entrenador del Sporting. Sustituye a David Gallego y ha dicho que es el reto más importante de su carrera como entrenador. Firma hasta final de temporada con opción a una más por objetivos. El Sporting está a 7 puntos del playoff a falta de 14 jornadas y en el club creen que hay plantilla. Confían en remontar con Pep Martí.
Y en unos minutos la selección española femenina, Andrea Peláez, va a jugar contra Canadá. Cuéntanos.
En 10 minutos juega España su tercer amistoso de este parón de selecciones ante Canadá. 3 cambios introduce Bilda en el 11 respecto al partido ante Inglaterra. Lola en portería, aún no había disputado ni un minuto. Leila Wahabi volverá a la banda izquierda y Atenea del Castillo, tras su buena actuación frente a Inglaterra, acompañará a Cardona y Hermoso en la delantera. España busca en este encuentro reencontrarse con la victoria tras cuajar 2 empates ante Alemania e Inglaterra.
Enseguida, Rafael Nadal y Fernando Alonso.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Celebremos juntos este momento.
Con Zoco,
y brindemos todos por más encuentro.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, estando dentro de casa, puedo conectar la alarma.
Claro,
Por ejemplo, de noche podéis conectar solo el jardín y moveros tranquilamente por la casa, o también alguna zona dentro, lo que queráis. Con las cámaras del exterior y los sensores de las puertas se detecta cualquier cosa y así nos anticipamos. Pero lo más importante es que si lo necesitas hay personas al otro lado. Nosotros estamos siempre ahí.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ángel García, el campeón de Australia, ha vuelto a jugar, lo ha hecho en Acapulco, Rafael Nadal.
Y ha jugado un gran partido, Corro. Ha ganado al estadounidense Kudla 6-3, 6-2, sacando bastante bien, jugando bastante bien. Y es la segunda vez en su carrera que empieza la temporada con 11 victorias. 11 partidos, 11 victorias para Rafa Nadal. Va a jugar ante Kozlov ahora. Y ojo, le han preguntado a Rafa Nadal por el número uno del mundo. Ya sabes que ahora escoge muy bien su calendario y solo piensa en los Grand Slams. Así que de número uno, nada.
Bueno, creo que esa época pasó para mí, desgraciadamente. De alguna manera mis problemas físicos durante unos años me privaron poder terminar algún año más en mi carrera como número uno. No voy a perseguir en ningún caso ese objetivo, creo que sería un error. No, yo tengo mi calendario, lo sigo y si las cosas van bien, bien, y si no, pues me aguanto porque no tengo más opciones a día de hoy.
Alex Salguero, más noticias de tenistas españoles.
Pues los españoles que han tenido mala suerte hoy. Derrota de Badosa en dos sets ante Gauff en Doha. En Guadalajara sí que ganó Sorribes en su debut. Esta tarde van a jugar Muguruza en Doha con Brengel y Bautista en Dubái ante Vesely. Andújar ganó al local Hernández en Acapulco. Su próximo rival será Medvedev. Precisamente en Acapulco, Zverev ha sido expulsado por golpear con su raqueta al juez de silla tras no gustarle una de sus decisiones.
Fórmula 1, Carlos Miquel, primeros entrenamientos en Montmeló. ¿Cómo va el coche de Fernando Alonso?
Bueno, pues va de momento regular porque tampoco están intentando buscar las prestaciones. Es el único coche que estrena completamente motor y tienen que intentar dar vueltas y fiabilizar. Ha habido un cambio de plan, eso sí, Alonso está con el noveno tiempo y se ha bajado del monoplaza. Tenía que estar todo el día, no sabemos la razón. El caso es que se ha subido Esteban Ocon y delante el más rápido está Leclerc. Muy buenas sensaciones en Ferrari. Creen que tienen un coche muy competitivo. Norris, Russell con el Mercedes y en la cuarta posición Hamilton, que acaba de subirse a su monoplaza. Octavo Verstappen, pero también impresionando con el diseño de su nuevo Red Bull.
Vamos con el baloncesto. Daniel Asenjo, España juega mañana.
Sí, mañana a las 9 menos cuarto en el Palacio Municipal de Deportes de Córdoba contra Ucrania y partido clasificatorio para el Mundial de 2023. Un partido para el que Scariolo tiene una nueva baja, la del pívot de Unicaja Rubén Guerrero por un esguince de tobillo. El seleccionador es cauto y avisa del peligro de Ucrania.
Será un test de prueba seguramente complicado y difícil, pero también muy importante porque asegura la tercera victoria. Nos pondría la clasificación bastante cuesta abajo a la espera de la última ventana del verano.
Noticias de la NBA. Javier Jurado, el dueño de los Mavericks, dice que Doncic mejoró por las críticas sobre su sobrepeso.
Mark Cuban, el dueño de los Dallas Mavericks, ha comentado en un podcast que la reacción que permitió mejorar a Luka Doncic según avanzaba la temporada fueron las críticas por su mal estado físico y su peso de más tras el pasado verano. Advierte que Doncic se sintió humillado y entendió que si quiere ser el mejor hay cosas que tiene que controlar.
Noticia ahora de ciclismo, Tour de Emiratos. ¿Cómo ha terminado la etapa, Quique Iglesias?
Con la victoria del de siempre, la primera de 2022 para Tadej Pogačar, que ha sido el mejor en Jebel Jais, un clásico final en alto en los Emiratos, por delante de Adam Yates y Alexander Vlasov. Es líder también Pogačar, el mejor español, séptimo, Pello Bilbao a 35 segundos.
Balonmano de Rosca, Luis Malvar, Bidasoa y Logroño perdieron ayer en la Liga Europea.
El Bidasoa con muchas bajas y plagado de jóvenes canteranos perdió en la pista al Fuchs Berlín, actual subcampeón de la European League, por 35-23. La derrota no impide que el Bidasoa logre su clasificación para octavos de final, ya que el Tratán Presov perdió en su pista ante el Wisla Plock y el Winter Tour también cayó ante el Phoenix Toulouse. Por su parte, el Logroño no pudo sellar su pase a octavos de final al perder en Eslovenia 32-31 ante el Gorenje Velenje. Ahora el equipo riojano sigue por delante por la diferencia de goles, pero está obligado al menos a sumar los mismos puntos que el conjunto esloveno en las dos próximas jornadas.
Juegos Olímpicos. Arantxa Rodríguez ha estado en una reunión en Madrid de deportistas olímpicos.
En un acto en el que Iberia ha presentado su equipo talento, compuesto por 12 deportistas olímpicos y paralímpicos, con el objetivo de apoyarles en su preparación para los Juegos de París de 2024. El equipo está formado por 6 mujeres y 6 hombres, entre los que figuran algunos medallistas olímpicos en Tokio, como Adriana Cerezo, Raí Zapata, Gerard Descarrega o Alberto Ginés. Además, el Comité Olímpico Español ha rendido homenaje a los atletas españoles que han participado en los Juegos Olímpicos de Pekín.
Y Santi Duque, noticias de la Liga de Fútbol Sala.
Siguen recuperándose, Corro, partidos que aplazó la pandemia y que son importantes para la clasificación para la Copa de España. Ayer Osasuna Magna 0, Industria Santa Coloma 1. Hoy se recuperan dos partidos más de esta jornada número 13, 7:30. Fútbol Emotion Zaragoza, Viñalbal y Valdepeñas, y a las 9, Jaén Paraíso Interior, Gimbi Cartagena.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estadísticamente está comprobado que producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011, 900-20-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedrito, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En la búsqueda del reto, Pedrito, que pueden ustedes concursar a través de Twitter, estamos buscando un equipo que tiene una camiseta rojiblanca.
Sí, como el Atlético de Madrid, ¿no? Que hoy tiene un partido interesante.
Y como el Manchester United, o que viste, bueno, de rojiblanco, ¿no?
Exactamente. El Manchester es la camiseta entera roja, que eso no nos vale, porque hemos dicho tiene que ser la camiseta rojiblanca.
El pantalón blanco.
Pero el pantalón blanco sí lo tiene el Manchester United, que es una de las pistas que tiene ese equipo. La primera pista que di el lunes es que viste con el pantalón blanco. Ayer dije que era actual campeón de la liga de su país, y no solamente eso, sino que en esta temporada también va líder. Y la pista de hoy, que yo creo que es muy buena, es que de ese equipo salió uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.
De ese equipo salió uno de los mejores jugadores de la historia, de la historia del fútbol. Del fútbol, ¿En tu top ese jugador, ¿en qué top está?
Pues no sé, igual entre los 10 primeros.
Entre los 10 primeros, top 10. Sí. Vale, sí. Perfecto. Esa es la pista de hoy. Mañana rematamos con la cuarta. Muy bien, Pedro, hoy partidazo. Te espero por aquí a las 8:30.
Muy bien, ahí estaré, sin falta.
Un abrazo, hasta luego, Pedro.
Hasta luego.
Y ahora el producto del partidazo, un producto muy bueno. Ayer estuvieron aquí, en este mismo estudio, los componentes de la quinta del buitre, los cinco.
Emilio, ¿nunca vas a olvidar este día? ¿Tanto te ha emocionado lo que has vivido?
No lo voy a olvidar porque ha sido muy bonito. El último que se retiró fue Manolo Sanchís en el año 2001, han pasado 21 años. Y que se hayan acordado de nosotros ha sido, por un lado, inesperado, pero por otro lado, muy agradable, muy profundo, y no lo voy a olvidar, esa es la verdad.
Manolo, ¿mantenéis contacto entre vosotros?
Tenemos un grupo de WhatsApp.
¿Y cómo se llama el grupo?
Es la quinta.
¿Quién es el administrador del grupo? ¿Quién pone la foto y quién ordena las cosas?
Este.
Bueno,
¿Rafa?
Se ocupa más Michel, que es el más criticón.
Vaya, hombre.
Y cuando pongo algo siempre me lo rebate, ¿no?
La censura.
Pero vamos, sí, no cambiamos mucho, ¿eh?
Vale, pero es un grupo activo, es decir, o sea, ¿mantenéis contacto de verdad?
No te imaginas hasta qué punto.
¿Sí?
Hay un momento que los bloqueo, no puede ser.
La frase que más se repite habitualmente es la de Emilio, que dice, no seáis malos.
Yo recuerdo, Michelón, haber ido por la Ciudad Deportiva a verte y darme medio vergüenza acercarme. Eras
fue la
gran
vez,
referencia.
¿No?
¿Por qué?
Porque era la gran referencia.
¿Siempre os habéis llevado bien?
Éramos los más jóvenes. Y quieras que no, pues nos ayudábamos entre nosotros.
Claro, claro.
Es lógico, ¿no?
Al final resulta que los novatos eran mayoría. ¿Quién era el mejor, Pardeza? ¿Quién era el mejor?
De su padre,
pero el mejor era yo, sin lugar a dudas.
Sacándote de la ecuación.
No, vamos a ver. Es que éramos jugadores muy distintos todos, ¿no?
También. Yo si fuese en esa época hubiese sido presidente, hubiese tenido dinero, hubiese fichado a Martín Vázquez.
Martín Vázquez.
Pero si hubiese sido entrenador, hubiese fichado a Sanchís.
Butragueño, ¿para ti quién era el mejor?
Cuando ellos subieron, el primer partido de aquella temporada jugamos contra el Algeciras. Perdimos 1-0. Llamé a mi padre y le dije, oye, hay un 8 aquí que es un espectáculo. Y era Martín Vázquez. Para mí sí, era el que más, era el más completo en ese momento y me pareció un jugador impresionante.
La charla se puede revisitar, por supuesto, en cope.es, en el podcast y también en los vídeos que hay a través de la cuenta de Twitter de El Partidazo. Ahora, la encuesta en @deportescope, Asenjo pregunta lo siguiente.
Preguntamos por el duelo de esta noche en el Metropolitano entre Atlético Madrid y Manchester United y qué va a pasar, si va a ganar el Atleti, si va a ganar el United o si va a haber un empate. Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 40% dice que va a ganar el United, un 34% al Atleti y un 26% empate.
Pues lo hablamos en el 106.3.
Mi abuelo, mi padre, yo, todos celebramos nuestras bodas en el restaurante El Torreón del Pardo. Porque celebrar lo bueno de la vida en El Torreón es tradición. Disfruta de sus 7 amplísimos salones, sus terrazas, su calidad de cocina, grandes vinos y licores, parque infantil, parking para 2.000 coches. Restaurante El Torreón, en la cima del Monte del Pardo, en plena naturaleza, a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Dicen que un secreto deja de serlo cuando lo saben 3. A veces no es así, y menos si tratas con superhéroes. No hace falta, por cierto, abrir un cómic o ir al cine para encontrártelos, porque en ocasiones los superhéroes también están en el colegio. Todos estaban en el ajo y todos guardaron el gran secreto. Todos los alumnos y profesores del Colegio María Cacho Castrillo de Turre, en Almería, 380 niños y niñas que no contaron ni siquiera en casa lo que estaban montando en secreto, una fiesta de bienvenida para Rocío, la compañera de clase que dejó el cole hace un año por culpa de unos bichitos. Hasta la jefa de estudios, también de nombre Rocío, pues estaba conchavada con los pequeños.
Le dije a su madre que vinieran un poquillo más tarde con la excusa de firmar unos papeles, y las metí en el despacho del director y le dije: esperad, que viene ahora el director, que tenéis que firmar una serie de papeles. Y claro, nosotros estábamos sin disfrazar. En el momento que los dejé ahí encerrados, salimos corriendo por el pasillo la secretaria y yo, avisando a todo el mundo que se pusieran en sus puestos. Los tuve ahí entretenidos, les metí las capas para que se disfrazaran, y ya cuando ya estaba todo el mundo preparado, pues los sacamos y ya empezó la sorpresa.
La sorpresa, el gran secreto, fue ver a Rocío emocionada junto a sus padres en su vuelta al cole, en medio de un pasillo de bienvenida con todos sus compañeros y profesores disfrazados, pues con capas, con antifaces y pegatinas con la S. Sí, con la letra S. ¿Sabes de qué? Pues con la S de Super Rocío, que ellos mismos habían confeccionado. Rocío, de 11 años, había descubierto pequeñas manchas en su piel. Se lo contó a sus padres, la llevaron rápidamente al médico y ya no regresó al colegio. Su padre contó a la dirección del centro que Rocío tenía cáncer, leucemia, o como dice ella, bichitos en la piel.
Es una enfermedad que se llama leucemia, que es una enfermedad que, como yo digo, a ver, es que las células buenas se convierten algunas en malas, pero yo le llamo bichitos malos. Se sabe que tiene bichitos malos haciéndote una prueba, que yo le digo la médula.
Pues a Rocío la conocen allí en su cole desde que entró con 3 añitos. Así que este año que ha pasado con su tratamiento, para ellos también ha sido duro, para todos los compañeros. Para evitar que no perdiera clases ni contacto con todos sus amigos en el cole, colocaron sobre su pupitre un ordenador con una cámara web.
Ella ha estado en el aula hospitalaria del Hospital Torre Cárdenas, lo que pasa es que no quería perder el contacto con sus compañeros de aquí del colegio. Entonces nosotros lo que hemos hecho ha sido, le dejábamos todo el día en su clase un portátil conectado, y ella, en el momento en que ella quería, con un enlace abierto. Cuando ya le apetecía y sus fuerzas le decían que podía conectarse, se conectaba un rato con sus compañeros, seguía las clases. Cuando ya no podía o no quería, pues nada, el ordenador estaba todo el día encendido.
Y así pasó el tiempo, conectada a clase, con sus compañeros y profesores, entre sesión y sesión de quimioterapia, hasta que Rocío se curó.
En el hospital, dentro de cómo podía haber estado, he estado muy bien, alegre, bailando a TikTok. A veces me levantaba un poco como... Es que hay días y días, como días que te levantas con ganas de no hacer nada, de estar triste, de todo, y días que te levantas con ganas de bailar, de muchas cosas, de divertirte.
Hay días y días, dice Rocío, que ya has visto la fuerza que tiene con sus 11 añitos, la energía que desprende además. Pues el viernes Rocío volvió a su colegio. Habían pedido a los padres de todos los niños que fueran de negro a clase. Como estamos en carnaval, pues nadie sospechó de la sorpresa. Habían preparado capas y antifaces de superhéroes para los 380 alumnos. Y una más también para ella, para Rocío, una niña agradecida por haber recuperado su vida.
Una cosilla. Podría agradecer a algunas personas lo que han hecho por mí. No sé si lo escucharán, pero me gustaría agradecerle a Francisco Lendines, que es el médico que trata a mi madre, por todo, a María José Granado, por tratarme también tan bien, y a María Ángeles Vázquez. Y también me gustaría agradecer a la Asociación Argal y a su psicólogo Ana, Blanca y Pablo.
Pues los mejores superhéroes ya ves que no están en las películas, sino entre nosotros, porque la amistad no deja de ser un superpoder maravilloso. ¿Tú lo usas? Espero que sí.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo se acaba de poner del lado de los afectados por la talidomida y ha anunciado que va a apoyar el recurso que han presentado. Los afectados han interpuesto este recurso después de la aparición de un documento público correspondiente a la farmacéutica alemana Grünenthal, demandada por la Asociación de Víctimas de la Talidomida por su responsabilidad en los daños causados. Es precisamente este documento por el que la Fiscalía pide ahora reabrir el caso. Ángel, bueno, Correas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Esto es lo que conocíamos ayer, pero después de hablar con Ignacio Martínez, el abogado de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, conocíamos una realidad que nos presenta muy diferente. Este abogado de las víctimas nos ha contado que lo ven más bien como una cortina de humo por parte del gobierno.
Y entonces aparece como que ahora los talidomidos van a cobrar de Grünenthal, pero que todo eso es mentira. Pero que la pura verdad es que si tú te vas a la ley 6/2018, te dice hay que darle tanto dinero en ayudas a los afectados. Y además, gobierno, dirígete a Grünenthal y recaba el equivalente adicional en ayudas. No han hecho nada en 4 años, además, por papel oficial, no han descolgado el teléfono.
Pues todo esto viene del año 2014, cuando la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón a la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de este medicamento, de la talidomida, y anuló las indemnizaciones que había acordado un juzgado de Madrid. En concreto, 20.000 euros a cada víctima por cada punto porcentual de la minusvalía reconocida. Bueno, pues ni han recibido nada y, por lo que nos cuentan, tampoco hay previsión de que se les vaya a pagar ninguna indemnización. Ignacio Martínez tiene claro qué es lo que ha hecho España hasta el momento por las víctimas. Nada.
España es una excepción mundial en el caso de la talidomida en 2 aspectos. El primero, que es el único país que cuando la droga fue retirada en noviembre de 1961, fue retirada en el mundo entero, siguió vendiendo y dispensando talidomida, oficialmente reconocido por ley hasta 1985. Y es el único país que ha dejado completamente desasistidos a los afectados. Fue en 2010 cuando se empezó a reconocer que existían afectados en España. Hasta ese momento se decía que, bueno, que eran angelitos, que habían nacido con alas en vez de con brazos y tonterías por el estilo.
Muy duro el abogado, ¿eh? Bueno, la talidomida. Para entender el contexto en el que se produjo esta tragedia para muchas familias, tenemos que remontarnos bastantes años atrás. Todo se gestó en un laboratorio. El 1 de octubre de 1957 salía a la venta ese medicamento maravilla, lo llamaron, de la mano de una farmacéutica alemana. Después de 2 años de experimentación en el laboratorio con animales, esa compañía presentó el fármaco ante las autoridades sanitarias, describiéndolo como inocuo y carente de efectos secundarios, dijeron, por lo que se aprobó su uso en los seres humanos.
Sí, servía en teoría para tratar el insomnio, también los dolores de cabeza, la tos y el resfriado, sin ninguna contraindicación, así que se recetó sin ningún tipo de problema a las embarazadas como remedio también para las náuseas. Aunque, fíjate, una única pastilla, sí, ya dejaba una huella imborrable en el feto. Los pequeños supervivientes de la talidomida quedaron afectados, muy afectados para siempre, por una mutación congénita, la conocida como focomelia. Afecta al desarrollo de piernas, brazos y puede provocar también sordera, ceguera y malformaciones internas. Pero nadie lo puso sobre el papel, y eso que aproximadamente el 40% de los recién nacidos afectados fallecían durante el primer año de vida.
Tremendo. De hecho, la Asociación de las Víctimas de la Talidomida calcula que nacieron unos 2.000 o 3.000 niños afectados en España, y la mayoría de ellos murieron prematuramente por afecciones cardíacas o cerebrales graves. Actualmente en España viven en torno a 300 personas con este problema. El número de casos creció tan deprisa que muchos países prohibieron el medicamento antes de finalizar el año 1961. Se calcula que en el mundo nacieron más de 50.000 bebés con estas malformaciones, y de los que sobrevivieron apenas 10.000.
Pero es que fíjate, Ángel, fue un medicamento que en el caso de España se empleó y se recetó a las embarazadas desde finales de los años 50 hasta el 80 y pico, sabiendo lo que estaba pasando en otros países donde ya se había retirado y sabiendo que causaba pues todas esas malformaciones. Vamos a ponerle voz a tres de estas víctimas. Ana Castillo, 47 años, vive en Madrid, tiene un 80% de discapacidad.
A mi madre le recomendaron unas pastillas para intentar evitar un poco los vómitos y el malestar que tenía durante el embarazo. Y cuando nací, pues nací con graves malformaciones. Yo tengo afectadas las cuatro extremidades. Tengo una genesia completa en miembro inferior izquierdo y las otras tres extremidades también afectadas. Tengo reconocido un 86% de minusvalía y, bueno, pues la vida un poquillo dura.
Ana ha trabajado en emergencias, atendía el teléfono precisamente a todas aquellas personas que necesitan ayuda. Ahora vive sola y tiene una incapacidad laboral que no le permite hacer prácticamente nada en su día a día, con 47 años. Ana ya no puede trabajar. Eso sí, las amistades que ha hecho a lo largo de su vida dice que es de lo mejor que tiene.
No conocí a nadie con ninguna discapacidad hasta que fui ya mayor. En mi infancia era yo la única, la diferente, y la que no podía montar en bicicleta y la que no podía hacer nada. He tenido suerte, he tenido muy buenos amigos, que aún conservo, y no recuerdo en ese aspecto sentirme discriminada.
Luis Ruiz es otro caso, otro nombre. También es madrileño, tiene 51 años. Es soltero, vive solo en la capital. Le falta el brazo izquierdo y en el derecho solo tiene tres dedos.
Mi vida ha sido muy especial porque hay muchas cosas que he dejado de hacer, que no he podido hacer. Hay cosas como conducir, tener una dependencia de alguien prácticamente durante mucho tiempo y ahora se vuelve a tener. El problema nuestro es que envejecemos antes y necesitas asistencia de terceras personas. El tema laboral, pues yo ya estoy jubilado por el tema de los brazos porque pierdes la fuerza y ya no puedes hacer muchas cosas.
La madre de Luis tomó también esa talidomida para evitar las náuseas del embarazo. Su único deseo es que por fin se haga justicia por su madre, dice, y por todas aquellas mujeres que se fiaron de un medicamento que acabó arruinándoles la vida.
Y eso es otra de las cosas también que se te queda marcado, porque hasta hace unos años que se ha podido demostrar que era por esto, los médicos directamente nunca se lo decían, siempre era culpa de ella. Entonces, claro, eso tampoco se puede llevar. Eso también es una cosa que, bueno, ahora el reconocimiento pues ayuda a la familia. Es de la única cosa que hasta ahora hemos tenido con el reconocimiento, es poder demostrar que tu madre no ha hecho nada malo.
Claro que no hicieron nada malo todas estas mujeres, todas estas madres. Simplemente les recetaron un medicamento que, de haber sabido pues que tenía estos efectos secundarios, obviamente ninguna hubiera tomado. Pero fue el caso también de la madre de Rafael Basterrachea, Araceli, que también tomó el fármaco porque así se lo prescribió su médico. Rafael nació con problemas que sigue arrastrando hoy día.
Yo tengo más cortas ambas extremidades, carezco de articulación de codo y prácticamente tengo casi cero funcional la articulación del hombro y la articulación de la muñeca. Pues para que lo entienda, yo no sé qué textura tiene mi pelo, nunca me he tocado el pelo, no me puedo sonar la nariz, no puedo salir de mi casa porque no puedo hacer un uso de un aseo si no es en mi casa con unas ayudas determinadas, tengo dificultad para peinarme, para vestirme, para lavarme los dientes, pues nunca me he podido limpiar los oídos.
Tremendo, ¿eh? Es
muy duro escuchar el testimonio, sí.
Bueno, para despedirnos podemos dejar un hecho muy revelador. En Alemania los afectados sí recibieron pensiones y ayudas desde prácticamente el primer momento. En España, por contra, en 2015 el Supremo rechazó que ese laboratorio alemán, el que patentó la molécula, al final acabara indemnizándoles.
Pues hemos escuchado la lucha y las demandas que hacen los afectados por este fármaco. Esperemos que no caigan en el olvido todas sus reivindicaciones. Gracias, Ángel.
A ti, Pilar.
Bueno, ya sabemos que en Galicia, a donde te llevo de viaje a continuación, no es mal sitio, ¿eh? Te quejarás. Bueno, pues hay lugares casi de ensueño y vamos a situarnos precisamente en uno de ellos, ¿eh? En Monteferro, que está en Negrín, en Pontevedra. Allí hay una lujosa zona de chalets donde hay unas increíbles vistas a la bahía de Bayona, que es una auténtica maravilla. Bueno, pues en una de esas casas hay ahora mismo una investigación abierta. La sección de patrimonio de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Pontevedra trata de analizar cómo se ha producido el robo de dos cuadros del pintor impresionista Edgar Degas. Como suele ser habitual, estos robos parecen, pues eso, de película. Solemos verlos en la gran pantalla, en el cine, así que casi casi nos podemos hacer una idea de lo que ha podido pasar en esta casa de Monteferro. Según la denuncia del propietario de los cuadros, los ladrones aprovecharon que se encontraban de vacaciones entre principios y mediados de este mes de febrero para entrar por la ventana y llevarse los dos cuadros. Al volver a casa y descubrir que faltaban las obras de arte, pues el propietario rápidamente presentó una denuncia en el puesto de Bayona de la Guardia Civil. Ahora, como te decía, pues está abierta la investigación para saber dónde pueden estar en este momento los dos cuadros de su propietario, del que se sabe que es un empresario de la construcción que colecciona obras de arte. Bueno, no sabemos exactamente cómo son los dos cuadros robados, cuadros del pintor, escultor y grabador Edgar Degas, que han sido robados. Él fue uno de los padres del impresionismo. Se distinguió del resto porque prefería pintar interiores y captar el movimiento. La profesora de Historia del Arte de la Universidad San Pablo CEU, Sirga de la Pisa, nos describe las preferencias del artista.
Unos interiores con puntos de vista poco frecuentes y a veces muy forzados que nos revelan una parte de la realidad especial. Por otra parte, está muy interesado en el movimiento. El movimiento desde la carrera de caballos fuerte, con movimiento fuerte, a ese movimiento suave o reposado de las bailarinas o, por ejemplo, de una bañista.
Pues las obras de este artista alcanzan cifras millonarias en las subastas de arte a nivel mundial. Son de las más buscadas por los coleccionistas. En 2015, una de sus esculturas se vendió por más de, agárrate, más de 22 millones de euros. Pues la incógnita en este momento está en el destino de los cuadros robados. El perito tasador de arte judicial, Jorge Llopis Planas, que es también consultor privado de arte, conoce bien qué suele suceder en casos de robos como este que ha tenido lugar en Pontevedra. Jorge Llopis, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿dónde podrían estar ahora mismo los cuadros de Degas?
Pues de momento a buen recaudo. Y esperando que esto amaine un poco. Son piezas que, lógicamente, si están catalogadas, como se comenta en las noticias, pues lógicamente tienen un recorrido muy corto en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, tiene toda la traza de ser un robo organizado, está claro, un robo por encargo. Y, hombre, lo primero habría que saber, pues, primero qué tipo de obras. Si estamos hablando de dibujos, si estamos hablando de pintura.
Claro, es que no ha trascendido.
No ha trascendido. Y luego, por otro lado, pues bueno, saber si esas piezas estaban o no aseguradas.
Hombre, estamos hablando, lo que se sabe es que el propietario es un empresario que colecciona obras de arte. Si es alguien que entiende, pues tendríamos que imaginar que seguramente estarían, ¿no? Estarían aseguradas.
Vuelvo a repetir que puede parecer una perogrullada, pero según qué tipo de obras de arte... para que una aseguradora se atreva a emitir una póliza, desde luego las medidas de seguridad son tan salvajes...
¿Que sería difícil robarlas o qué?
Que sería muy difícil, muy difícil robarlas.
Bueno, hablabas...
Más dependiendo...
Hablabas, Jorge, de robo de por encargo.
Claro.
Evidentemente, claro, alguien sabía que este señor, que el propietario era coleccionista y tenía esas obras que a lo mejor quiere alguien en otra parte del mundo, ¿no?
Bueno, vamos a ver, yo desde luego creo que si es coleccionista, a lo mejor tiene otras piezas, irá por estas dos, evidentemente es alguien que sabe que tiene esas piezas. ya sea un círculo muy próximo o ya sea un círculo, digamos de relaciones profesionales o de relaciones de amistades. Esas piezas, lógicamente, si van a ir a la venta, que lo dudo mucho, sería en el mercado negro y desde luego.
O sea, esto en una subasta de arte no acaba.
Imposible. Hoy por hoy, desde luego, ninguna subasta, ninguna galería, vendedor, se jugaría su prestigio poniendo en venta obras de arte robadas. Es decir, desde aproximadamente el año 2000, las tecnologías han ayudado muchísimo en esto, es decir, esto ya está en la Interpol, en manos de Interpol, por lo cual la red es brutal. Y desde luego, una subasta sería inviable. Hace quizás 40 años las obras que se robaban aparecían al cabo de 10 años y quizás había un desconocimiento o no habían las vías de comunicación. Hoy es inviable.
Jorge, ¿y cuáles son, una vez que se produce un robo de estas características, cuáles son los pasos que se siguen en la investigación? Y esa investigación, ¿cuánto tiempo se mantiene también abierta? Porque nos estás diciendo ahora mismo, nos decías, pues que hay obras de arte que han aparecido 10 años después.
Incluso mucho más tarde. Incluso muchísimo más tarde. Es decir, una pieza importante denunciada y que está en el circuito, lógicamente, no se olvidan de ella. Es decir, hace poco apareció otra de las piezas, otro de los puzzles, que es un caso muy interesante, de una pieza robada por la mafia en el 69, un Caravaggio, que lo trocearon y lo vendieron por trozos. Entonces,
¿por trozos un Caravaggio?
Sí. Es una natividad con San Francisco y San Lorenzo, que se robó en Italia, y la mafia siciliana lo troceó y, consideró que se podía vender por trozos, lo que llamamos piezas mutiladas, es decir...
¿Pero luego alguien compra todos los trozos y vuelve a reconstruir la obra?
Bueno, o se vende pues en un mercado negro y, tienes un fragmento de la pieza, normalmente, una cabeza, alguna cabeza de algún santo, alguna cabeza de la Virgen en este caso, y se vendieron así, es decir, no es la primera vez. Yo creo que un cuadro de Degas, difícilmente se podría hacer eso, porque lógicamente son escenas.
Me parece un sacrilegio, romper una obra de arte y venderla por trocitos. Es muy curioso, desde luego, lo que nos estás contando. Jorge, me encanta la conversación que estamos manteniendo, porque estoy muy sorprendida con todo lo que nos estás contando. Se nos acaba el tiempo y es tan interesante que te voy a emplazar para otro momento, Jorge, para que nos cuentes también más detalles, más cosas de este desconocido para muchos de nosotros mundo del arte. Jorge Llopis, perito tasador de arte judicial, gracias por atendernos. Muy interesante la charla.
Muchísimas gracias, Pilar.
Ahí la sequía, que no llueve. Álvaro Sáez, ¿qué va a pasar?
Pues yo espero que llueva pronto.
Que llueva la Virgen de la Cueva.
Sí, hay que cantarle,
eso lo cantábamos de niños.
Bueno, y hay santos que salen en procesión para que llueva.
Sí, pues hace falta porque, fíjate, el agua embalsada en España es ahora mismo de un 44%, que es casi 20 puntos menos que lo que teníamos hace justo un año. Y sobre esto hemos preguntado a nuestros oyentes.
Sí, María de Valladolid nos ha mandado esta nota de voz al 637-23-0000. Ella tiene un truco bastante útil. Calcula que ahorra más de 10 litros de agua a la semana.
Yo siempre que me ducho, hasta que me sale el agua caliente, se derrocha mucha agua fría, entonces lo voy guardando en un balde y luego lo utilizo unas veces para regar las plantas, para llenar la fregona o si tengo que lavar algo a mano.
Oye, que esto lo hacía yo antes.
¿Dónde?
En la casa en la que vivía antes también tardaba un poquito en llegar al agua caliente y mira por dónde aprovechas ese agua para otros usos.
¿Para qué?
Pero es que fíjate, pues para regar las plantas, por ejemplo,
claro,
como
si
contaba
plantas.
María. Bueno, claro, si tienes plantas, si no, pues te duchas con ese agua. Es decir, que no es una cosa menor y que sé, me consta que hace muchísima gente. ¿Eh? Que
mí,
no es un disparate ni una locura.
A mí de pequeño, para no gastar ese agua, lo que me decían era que me duchara con agua fría.
Sí, pues
directamente.
Con dos narices.
Hay que
sí.
Ser un hombre recio.
Más oyentes. Juan de Ciudad Real conoce muy bien el campo y piensa que estamos viviendo ya una situación límite.
Sobre el agua, sí, estoy concienciado. Lo mismo en mi familia que yo. Estamos concienciados y es más, muy preocupados, porque estamos en la Mancha, concretamente en Ciudad Real. Y aquí los pantanos están a un 13 y pico%. Es muy, muy preocupante.
Y escucha también a María Victoria de Córdoba, ya tiene un patio con muchas plantas y regarlas es lo que más le relaja del mundo.
Lo que estoy haciendo es regar menos. Tengo la concienciación de que no hay agua y yo cuando riego me puedo tirar una hora regando, por lo que estoy espaciándolo quincenalmente. A ver si Dios quiere que llueva de una vez y así se riega gratis y sin esfuerzo.
Bueno, pues que llueva, creo que mañana entra una dana, no va a traer grandes precipitaciones, pero bueno, a ver si es verdad que va dejando lluvias que tanta falta hacen, especialmente en el campo, y que vengan pronto porque si no ya hay algunas restricciones en algunos puntos de nuestro país y al final pues lo que puede pasar es lo que pasó en aquellos años de sequía, que al final se corta el grifo también en las ciudades y nuestros pueblos. Mañana nueva pregunta en mediodía, ¿qué teléfono?
En el 637-23-0000.
Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tocaya, ¿qué tal?
¿Qué nos vais a contar en la tarde de COPE?
Bueno, pues vamos a estar mirando, como no, al PP y preguntándonos ¿y ahora qué? Y luego miramos con muchísima preocupación, desde luego, hacia Ucrania. Ucrania que ha declarado el estado de emergencia ante la amenaza de Rusia y yo quiero poner el foco en esos ciudadanos, ¿no? Que ven que se acerca a la guerra. Porque, claro, tú o yo pues hemos tenido la suerte de vivir siempre en paz, ¿no? En un mundo sin guerra. Entonces, es sorprendente, ¿no? Esa sensación de que hoy tengas tu vida normal, sin más, y al día siguiente a lo mejor pues estés o intentando huir de tu país como refugiado o que te estén cayendo bombas en una ciudad sitiada, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión con alguien que desde luego lo vivió hace no mucho, en la guerra de los Balcanes, y estoy hablando de hace 30 años. Enseguida, aquí en la tarde.
En unos minutos, a partir de las 4, como siempre, te quedas con ellos, con Pilar Cisneros y con Fernando de Aro, pendientes especialmente de todo lo que pueda pasar, lógicamente, en esa crisis abierta en el seno del Partido Popular. Reunión a las 8 de Pablo Casado con los varones territoriales. Vamos a ver qué sucede. Ángel Espósito, por cierto, hoy enciende la linterna precisamente desde allí, desde la calle Génova de Madrid. Todo esto, pues en unos minutos en la tarde de COPE.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.